Nosotros no es nada de plataformas ni redes sociales ni nada. Son herramientas para vosotros para utilizar el material audiovisual que está en la red. Porque yo trabajo con adultos y tienen miedo. Tienen miedo al ordenador y no quieren trabajar con el ordenador. Además, no disponemos de ordenadores para todos los alumnos, pues tenemos que luchar un poquito para obtener una sala de ordenadores. ¿Y qué problema he tenido yo? Pues preparé mi clase, llego a clase y ¿qué pasa? Dicen, ah, ya, servicio Google. Entro en clase, no hay internet, mi clase falla. Además, tengo también en Bélgica un problema que nuestro país, así como pone cierta protección a ciertos vídeos, pues también puede fallar mi clase. Entonces yo busqué un programa para descargar vídeos de YouTube. Muy bien, hay un montón, funcionan de maravilla, pero entonces solamente tengo YouTube. Va rápido, ¿eh? Existe una página web que tiene preparado todo para nosotros y estas películas yo no puedo descargar con el descargador de YouTube. La página de la televisión española, que tiene un material maravilloso, tampoco puedo descargar con lo de YouTube. Pues yo me puse a pensar, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces encontré un programa de descarga que es el Reel Player. Todos conocen el Reel Player, pero solamente como programa para mostrar las películas. Se encuentra en este sitio web y entonces veis esta página. Se ha renovado y solamente necesitáis el Reel Player gratis, porque lo que nos interesa es lo que veis, download this video. Va a aparecer en todos los vídeos que ponen en internet y podemos descargar unos trucos. Cuando vosotros bajáis el programa y vais instalando, tenéis que marcar Download this video. Si no lo hacéis, no va a aparecer. Pues tenéis que tener cuidado con eso y entonces no escoger Reel Player como vuestro visualizador preferido, porque tiene problemas. Se estropea fácilmente. Entonces tenéis que escoger el Basic Reel Player, que es gratis, porque si escogéis los demás, van a pedir vuestro email y tendréis que pagar, pues tampoco es eso lo que quiero. Entonces, mira, son ejemplos, la página de la televisión española, YouTube y otro vivo, Vimeo también se puede descargar. Se puede descargar casi todo. Soy pirata por antonomasia, lo siento. Lo que no se puede descargar son los vídeos que están en el BBC. El BBC no se deja descargar en absoluto. Ni tampoco la presentación que hacemos por el momento. Online, en vivo, no es posible. Ya lo he intentado en casa. Pues entonces, cuando pinchemos Download this video, aparece esta parte y se puede durar mucho tiempo. Si descargáis series de televisión, de la televisión española, puede durar hasta 25 minutos. Y todo desaparece en un archivo, en una carpeta que se llama Reel Player Downloads. Si no habéis cambiado nada, aparece todo en Reel Player Downloads y tenemos los archivos. Pero entonces tenemos otro problema. Que los archivos que entran en el ordenador son archivos FLV. Y entonces, si queréis mostrarlos con el Windows Media Player, no funciona. O tenéis que instalar otro plugin, pero a mí no me gusta este Windows Media Player. Yo tengo otro programa, que es el VLC, que mucha gente ya conoce. Y tiene ventajas. Abre casi todos los archivos sin plugins necesarios y reconoce archivos de subtitulado que vamos a añadir o que encontramos en internet y que queremos poner a nuestras películas sin hacer nada, pues son las dos ventajas principales que tiene. Lo descargamos, lo instalamos. Pero entonces tengo la película, por ejemplo, un cortometraje. Si yo quiero mostrar solamente un fragmento, vale, estoy con el ratón esperando, ya y ahora tengo que parar y faltas un momento y ya estás en la escena que no querías mostrar, pues es mejor poder cortar los fragmentos en las partes que queréis. Y entonces para eso necesitamos el programa de conversión. El programa de conversión también nos va a permitir convertir el archivo FLV a otro tipo de archivo para poder subtitularlo, porque los programas de subtítulos no reconocen un archivo FLV. Pues tenemos que convertir. El programa que yo utilizo es el Format Factory, que es muy bueno, que tiene muchísimas, nos ofrece muchísimas posibilidades y se encuentra en esta página web. Y entonces es la pantalla que veis y nos permite cambiar el archivo FLV, por ejemplo, un videoclip que hemos descargado y solamente queremos tener la música, pues lo cambiamos solamente a audio. No tenemos la imagen y podemos grabarlo en un disco, ponerlo en nuestro iPod o MP3, etc. También podemos tener solamente una imagen, como hacer una foto de la película que tenemos. Si queremos mostrar una escena antes de ver la película, podemos hacerlo así. También a veces tenemos vídeos DVDs que hemos comprado en nuestro país, por ejemplo en Bélgica solamente llevan subtítulos holandeses o franceses, ya, pero lo interesante es tener los subtítulos españoles, pues puedo recortar los fragmentos de la película que quiero, buscar en internet los subtítulos y añadirlos. Pero lo que más nos interesa para nuestras películas es cambiarlas a AVI o a MPG. AVI es más pequeño, MPG es más grande, es más fácil si queréis grabar los archivos a un disco, porque si no necesitas otra conversión y más se convierte en un fragmento, menor la calidad. También nos permite, como veis, las tijeras recortar, y otra cosa interesante en configurar destino, podemos cambiar el volumen, aumentar el volumen. Nuestros alumnos, los míos, son adultos de una edad media de 50 y más, oyen mal, dicen. No comprenden por qué el sonido no está adecuado. Pues se puede aumentar. Por favor, no lo utilicéis para bajar el volumen. Bajar el volumen en los auriculares, ¿no? Y también podemos añadir subtítulos adicionales. Muy bien, Verónica. Así, no olvidéis pinchar en iniciar, que los colegas en las jornadas en Bélgica... Verónica, no funciona. Ya, iniciar, por favor. Veis el estado de la conversión y entonces, una vez convertido, lo guarda en una carpeta que se llama FF Output, si no habéis cambiado. Es solamente para cuando comencéis con eso. Pero entonces estoy hablando de subtitular, porque mis alumnos ven un fragmento de televisión, hacen un ejercicio y dicen, ya no hemos comprendido nada. Es para mejorar su comprensión oral, que yo voy subtitulando. Vemos primero 2-3 veces sin subtítulos, solucionamos los ejercicios de vocabulario, gramática, de comprensión, y luego vamos a ver el fragmento 2-3-4 veces más, según ellos me piden, con los subtítulos. Y yo puedo parar la imagen y vemos, hemos escuchado y vemos los subtítulos que son literales. A veces van rápidos, pero pueden leer y escuchar. Claro que en Bélgica, tengo que decir, estamos acostumbrados a leer subtítulos, que necesita cierta competencia lectora para poder leer rápidamente. Yo utilizo Subtitle Workshop, que es un programa uruguayo que se encuentra en Urusoft. Es gratis también, muy fácil para utilizar. Pero en los talleres que yo he organizado en Bélgica, unas veces funciona, otras veces no funciona. Yo tengo un ordenador en casa, funciona de maravilla, en mi portátil no funciona. Me falta algo y no descubro qué. Y por eso tengo otro, que es el AGISUV, como solución, que se encuentra en la página AGISUV. También es gratis. Salvo que este normalmente no tiene la posibilidad de cambiar la lengua a español. El de Urusoft, como es uruguayo, tiene así como una lengua español posible. Esta es la pantalla que podéis ver. es el de Urusoft. Entonces, nuevo subtítulo o cargar subtítulo, porque en internet podéis encontrar un montón de subtítulos de películas, que son los files que se llaman SRT. Este programa abre los SRT. Pues podéis entrar los SRT en el programa y el fragmento de tu película, y entonces sincronizar. Porque si olvidáis de sincronizar, vais a tener un texto y un subtítulo que no sigue. Es terrible. Abres la película y podéis trabajar. Unas cosas que tenéis que tener en cuenta es el tiempo. Mostrar es cuando aparece. Ah, pues, por ejemplo, al minuto 1:30 segundos. Ocultar es cuando desaparece. Y entonces la duración tenéis que tener por lo menos, donde ahora está un 1, por lo menos un 3. Si es una frase normal, un 3.500 más o menos. Y aquí se pone el texto y ya está. Y vamos continuando con insert. Insertamos una nueva línea. Y al final, solamente al final, no durante, al final seleccionáis todos los subtítulos. Y entonces necesitáis ajustar las líneas. ¿Por qué? Porque si no, sale de la pantalla. Tenéis la imagen, el vídeo y los subtítulos que salen. Pues con el ajuste de líneas inteligente, todo va a aparecer en la pantalla. Y tenéis que guardarlo como subriff, que es SRT, que cualquier programa, cualquier disco externo puede reconocer. Y ya estoy. Puedo mostraros un ejemplo, salvo que el player no está instalado. Es el problema que yo tengo en clase, por eso siempre tengo mi portátil. Tengo un ejemplo que he hecho a partir... A ver. Ya, ahí estoy. Este se abre. Lo he hecho a partir de una propuesta didáctica que se encuentra en RTL y donde nos proponen trabajar un cortometraje que se llama Historia de un búho. Y son 4 noches, y yo, muy bien, me parece interesante, no tengo el material en casa, tengo que esperar hasta que me vaya a España para comprarme los cortos. Voy a buscar en internet y así comenzó la historia. Entonces recorté cada noche. Entre tanto, tengo el original en casa, porque tengo casi todos los DVDs originales. Corté el fragmento y lo subtitulé, porque es, bueno, para los alumnos de Bélgica, con todas las expresiones coloquiales, bastante difícil. Y lo que hice es, les puse el primer fragmento sin sonido ni nada. Y tenía que inventar lo que pensaban las personas. Me resultó maravilloso. Y así se parece. No hay sonido.
No son imaginaciones mías. Está más guapa. O también son imaginaciones mías. No, Eva. Está más guapa. Me mira más. O soy yo quien la mira más. No sé, pero... Ya me vuelven los nervios otra vez. Es ella.
Pues así los alumnos pueden escuchar y leer al mismo momento. Los puntos de interrogación se pueden insertar, pero yo no tenía tiempo. Porque entonces hay que abrir el Word también y... Es trabajo de monjes. Subtitular un fragmento de 5 minutos son 30 minutos de trabajo, más o menos. Pero es una adicción. Estáis, bueno, yo estoy viendo las noticias porque no tenemos televisión española en Bélgica en el televisor, ¿no? Pues tenemos solamente internet. Y yo digo, pasó eso, voy a buscar telediario en 4 minutos, lo descargo, lo manipulo y lo pongo en clase por la tarde. ¿Alguien tiene preguntas? Que es rápido, normalmente es un taller de 3 horas en el que yo voy con los alumnos o los participantes instalando todo. Estoy esperando al micrófono.
Muy interesante. Y como es tanto trabajo, me imagino que esa es una de las cosas que sería muy interesante poder compartir entre profesores, ya que si una persona ha hecho un trabajo de monjes, como dices tú, así, volverlo a hacer es una completa tontería, pero de todos modos, al estar involucrados muchos derechos de autor, etcétera, ¿no es tu experiencia con alguna red donde hayas podido intercambiar cosas así o te da un poco? Yo es que vengo de Estados Unidos, ahí pues el ojo del gran hermano es un poco más peligroso. Entonces no sé qué es lo que recomiendas tú para podernos todos beneficiar de este trabajo que hacemos, pero protegernos también de los posibles problemas.
Sí. No tengo idea, porque en nuestro centro tenemos una plataforma educativa donde el informático me ha dado un espacio para poner el trabajo que he hecho. Lo que sí se puede hacer, con el peligro de que YouTube quite otra vez los fragmentos, es ponerlos en YouTube. Y entonces podéis descargarlos ya con los subtítulos puestos. Pero otra plataforma en su blog o en su wiki.
No, pero me refería más como una red que pudiéramos formar, sobre todo a raíz de esta iniciativa o de otras, donde la gente pudiera, donde fuera un poco más, no tan casero, sino más, o sea, con unos tags o con algo de forma que se pudieran encontrar más fácilmente.
No, todavía no. No me he puesto así como puedo solucionar este problema. Que no. Lo siento.
Hola. Yo, bueno, nada, ningún comentario sobre la parte técnica, sino quería hablar de la parte didáctica. Los subtítulos, cuando utilizas subtítulos, ¿no crees que a veces, no sé si utilizas subtítulos y al mismo tiempo preguntas de comprensión? A ver cómo lo haces, porque bueno, es muy difícil estar leyendo, viendo una imagen y leyendo unas preguntas, escribiendo.
No.
O eso es una parte, y después, cómo utilizar, y después, si crees que se está desarrollando bien la comprensión oral cuando uno está leyendo, o crees que puede haber algún conflicto si estamos trabajando bien la comprensión oral o estamos trabajando la comprensión lectora. O sea que.
Sí, primero hacemos el ejercicio sin subtítulos, siempre. Siempre a 2-3 veces vamos a ver el fragmento, por eso son fragmentos cortos y tienen ejercicios. Y luego lo de subtítulos es simplemente una herramienta para ellos, después de la corrección del ejercicio, para comprobar, eso he comprendido bien, eso no, esta palabra me escapó, se dicen así o se dicen tal. Y entonces para mí, después de los ejercicios, lo utilizo como simplemente herramienta para poder explicar las expresiones coloquiales. Pues no es leer que tiene que hacer. Primero tienen que escuchar, comprobamos las respuestas y luego, solamente luego, pueden verlo con los subtítulos. Depende para qué utilizo. Porque no siempre mis fragmentos sirven como ejercicio de comprensión oral, pero a veces también como punto de partida para una discusión. O lo hice hace 3 semanas, en el primer año, les puse el fragmento con los subtítulos y tenían que leer en voz alta y poner la buena entonación. También resultó muy divertido y para ellos es así como aprender a hablar un poquito más rápido, que todos los alumnos hablan a lo belga. Pues hay varias maneras de utilizarlo, pero los subtítulos siempre para mis alumnos sirve como, en vez de tener el papel con la transcripción, tienen la imagen de la transcripción. ¿Quieren leer? Leen. Si no quieren, escuchan. Nada más. Es solamente para ellos un apoyo.
Es que me interesa a mí la comprensión oral con vídeo. ¿Y cómo haces las preguntas de comprensión oral con el vídeo?
En papel. Primero, verdadero o falso, o bien completar con palabras, pero vemos primero, sin que hayan visto las preguntas por primera vez, el fragmento. Que no tienen un apoyo en las preguntas, porque las preguntas siempre dan un apoyo. Vemos el fragmento, tienen el apoyo del material visual, y entonces les doy las preguntas y ya muchas veces pueden completar las preguntas abiertas o las verdaderas o falsas. Los de vocabulario son un poquito más difíciles, pero entonces, si es un fragmento, por ejemplo, como este, con todas las expresiones coloquiales, les doy las 10 expresiones coloquiales y tienen que integrarlas en el texto después.
Vale, sobre eso podríamos hacer un debate sobre,
sí.
Porque uno cuando escucha siempre tiene un objetivo, entonces a lo mejor habría que dar las preguntas antes para que sepan qué tienen que escuchar,
sí.
Si es una pregunta global, es una pregunta concreta.
Pero lo que pasa con las preguntas es que los míos se fijan demasiado en las preguntas y ya no escuchan, escuchan sí, y no he comprendido, uy, la primera pregunta, ay, me ha escapado. Y su interés y su atención desaparece porque no comprenden el texto, están demasiado fijados en lo que tienen que encontrar. Por eso, la primera visión y la primera escucha siempre conmigo es sin preguntas. Por esa razón, son adultos. Por eso, anticipan demasiado a veces.
Ya lo último, esto tiene difícil solución. Pero ¿no existe un conflicto entre la imagen del vídeo y el hecho de tener que estar leyendo y contestando unas preguntas? O sea, es imposible mirar una pantalla y un papel que está aquí. O sea, eso es un conflicto.
Eso es un conflicto. Que se puede solucionar quizá con una pizarra digital.
Sí, pueden estar viendo un vídeo y leyendo unas preguntas.
Sí, pero no todos los centros disponen de una pizarra digital.
Gracias. Bueno, yo personalmente he trabajado con subsidios sobre todo para mejorar la comprensión auditiva de los alumnos y a familiarizarlos a los distintos acentos del castellano, que es un gran problema para los estudiantes de la estrategia. Solo quería precisar una cosa, es posible que esté equivocado, que es la versión que he utilizado del subtitle workshop, crea, edita y sincroniza subtítulos. Pero luego para quemarlos, como se dice aquí, en el vídeo hay que recurrir a otra herramienta que es Virtual Download, que es la gratuita.
Yo lo hago con el Format Factory.
Sí, bueno, es una herramienta gratuita, pero a veces funcionaba y a veces no. Igual que esta herramienta, como todo el software gratuito, tiene sus limitaciones. Una precisión, nada más que es un recurso muy práctico a la hora de familiarizar a los alumnos con distintos acentos.
Sí.
Es una realidad que hay que afrontar también. No dejar que los alumnos lleguen aquí a España, por ejemplo, van a Granada o a otros sitios, no entienden casi nada. Se sienten un poco defraudados. O sea, que el español que hemos aprendido no. ¿Dónde está?
Sí.
Gracias.
Gracias.
Solamente el read player solo transforma en FLV.
Sí.
Realmente solo transforma porque yo creo que sí que tiene muchos ficheros.
Reconoce muchos ficheros. Pero cuando descargas con el read player siempre entra en tu ordenador como FLV.
Sí.
Pero con el read player visualizador puedes abrir casi todo.
Pero después creo que sí, porque yo lo he hecho. Una vez lo tienes en Real Player, el mismo programa te da opciones de transformarlo a distintos ficheros.
Sí, pero no es el programa de pago.
No, que va.
¿No?
Créeme, no.
Lo mío tiene. Yo lo tengo de pago y entonces.
Es que
yo
creo que sí que lo he hecho. En la ventana de descarga, te salen todas las que has descargado. Creo, si no me equivoco, que debajo hay opciones para descargar como. Hay muchísimos,
pero el problema es que mi ordenador no lo aceptó.
Bueno,
ya, sí, hay que encontrar un camino y este fue el camino que yo encontré. Por eso.
¿Y no crees que es mejor o es más simple Windows Movie Maker? Muy fácil. La calidad no es la misma.
¿Para hacer qué?
Para hacer subtítulos.
No.
Sí, claro.
Una presión. Sí, se puede introducir manualmente, pero es un trabajo titánico. Hay muchas páginas web que ofrecen subtítulos, solo hay que sincronizarlos. Además, el programa este, la aplicación de Subtitle Workshop, lo puede hacer de forma independiente. Se puede editar y sincronizar de forma independiente.
Sí, pero. Sí, el Movie Maker funciona, pero es muy rudimentario. Y con el Subtitle Workshop tienes las dos opciones.
Claro, yo es que he utilizado el Movie Maker, pero no para subtitular todas las películas, porque ya lo hice y créanme, no funcionó. Me pasé dos tardes y después se descolocaban los subtítulos, sí. Sino solamente para subtitular pequeñas palabras que creo que sí. No van a entender. También mis alumnos son portugueses y lo pueden entender mucho más fácil. Sí. Gracias.
¿Alguna pregunta más?
Sí, por aquí.
Simplemente si conoces algún tipo, porque esto de hacer los subtítulos, bueno, cuando puedes buscarlos por internet y tal, está muy bien, pero si te bajas algún vídeo de televisión española que está sin subtítulos, tienes que escuchar y ir copiando.
Sí.
Yo he oído de Dragon Natural Speaking, que es un programa que reconoce voz, pero no sé si vale con vídeos. No sé si conoces algún tipo de software que reconozca la voz de los vídeos.
Si lo conocieran, estaría aquí en la presentación. No, sí, por el momento
programa,
no.
Dragon Natural Speaking, lo que pasa es que no lo he probado, he oído de él. No funciona para español. Ah,
resuelta
la duda. Y algún. Yo he probado algún programa que ahora mismo no recuerdo que te ayuda a que cuando vas escuchando el vídeo. Puedas escribir el subtítulo sin necesidad de tener que parar y memorizar. No recuerdo. Es un programa que desacelera el ritmo del habla. Entonces tú puedes ir copiando, haciendo la transcripción mucho más rápido que das, escuchas, memorizas, paras, escribes. Entonces yo no sé si conoces tú alguno de esos. Yo lo encontré un día en internet hace unas semanas. No me he puesto con él, pero sé que hay algún programa, no sé si tú lo...
Yo escucho, memorizo y pongo, lo siento.
Vale.
Porque
sé que hay programas de eso.
Sí, probablemente se puede hacer, pero como son siempre fragmentos cortos, pero si lo encuentras, perdón.
Lo he encontrado, lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre.
Mándame, yo soy siempre sí. Así como dispuesta a descubrir.
Es muy sencillo, simplemente lo que te hace, tú puedes reducir la velocidad del habla del vídeo a la velocidad que tú quieras, acorde a tu ritmo de escritura, que abre una ventana en tipo bloc de notas.
No lo digas a los alumnos.
No hay muchos alumnos.
No, pero bueno, los míos están mirando.
Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no. Bien, una última pregunta, sí. O sea, espera que te llegue el micrófono mejor.
El último Windows que ha salido, ¿no es Vista? ¿Puede ser?
7.
Windows 7. Tiene un instrumento, un esto que es el reconocimiento de voz. Entonces, no sé si haciendo el truco de tú lo escuchas por los cascos y lo repites por la voz, te va escribiendo todo lo que dices. No, pero...
Buena idea.
Think about it.
Entonces voy a comprarme un nuevo ordenador. No, el mío es muy viejo ya.
Nada, solamente eso.
El mío es Windows XP.
Bien, veo que el debate tiene frutos concretos. A ver si podemos plasmarlos quizás en el canal de Facebook que hemos abierto en RedL. Estas ideas nos encantaría verlas por escrito ahí. Muchas gracias, Verónica. A continuación.